GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana de GPS Internacional con temas que marcan la agenda del mundo. En este fin de semana lo más importante se concretó en Costa Rica, una elección, la segunda vuelta al balotaje que ha posicionado a Rodrigo Chávez como nuevo presidente electo del país para el periodo 2022-2026. Finalmente ha ganado este economista que se considera un outsider de la política. Así al menos lo presentó en una campaña electoral muy tensa, en algún caso fuertemente confrontativa que se planteó. Bueno, finalmente Rodrigo Chávez le gana la elección en la segunda vuelta al expresidente José María Figueres. Vamos a analizar. Primero saber de quién se trata Rodrigo Chávez. ¿Qué significa este resultado? Si estamos ante un cambio radical de la política costarricense, su perfil, la posibilidad de que plantee acuerdos políticos y las perspectivas en el vínculo con su política exterior. Esto lo va a responder el analista Daniel Lara y también junto al profesor Gerardo Hernández, actual director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica, hablaremos del país que recibe este nuevo presidente. ¿Por qué se lo considera Chávez como un candidato ahora a un presidente anti-establishment? ¿Y qué pasará con la política exterior y con la política económica? Algunas de las preguntas que buscará responder Gerardo Hernández en este programa de GPS Internacional que pone la mira en Costa Rica y también en el informe anual 2021-2022 que ha presentado Amnistía Internacional con un capítulo ampliado sobre Uruguay, donde se habla de situaciones complejas en cuanto a derechos humanos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación de las cárceles, pero también con la libertad de expresión, con el acceso a la información pública y con los problemas que ha dejado la pandemia en cuanto a condiciones de desigualdad, pero también de salud mental. Vamos a hablar con Lucía Pérez Chavenó, una de las responsables, la coordinadora del capítulo uruguayo de Amnistía Internacional. Con estos temas que marcan la mirada regional luego de la elección en Costa Rica, pero también la situación de los derechos humanos en Uruguay, en el continente y en el mundo, arranca un nuevo viaje de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció al 4 de abril la realización del maratón mediático contra el bloqueo para denunciar las sanciones que Estados Unidos impone a la isla, donde participaron diversos medios de prensa y personalidades internacionales a través de las redes sociales, efectuado este 2 de abril. Un maratón de voces por Cuba que resiste. El mensaje contundente en contra del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba por más de 60 años habita en el ciberespacio. El agradecimiento a los que se sumaron, escribió el mandatario de la isla en su cuenta de Twitter. El presidente argentino Alberto Fernández se reunió en la sede del Ejecutivo con el mandatario chileno Gabriel Boric, quien realiza su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo el pasado 11 de marzo. Boric fue recibido por Fernández con un abrazo en la explanada de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. El mandatario chileno reconoció la complicidad con el presidente Fernández al momento de elegir su primera visita oficial. Tenemos que fomentar la integración, la inversión en materia económica, el intercambio cultural, el apoyo político y recuperar la voz de América Latina en los foros internacionales, enumeró el jefe de Estado chileno en declaraciones a la prensa. Ya en la Casa Rosada, Boric mantendrá con Fernández una reunión bilateral en el despacho presidencial que luego se hará extensiva a las delegaciones que lo acompañan.
He querido que esta sea mi primera visita de Estado por muchas razones, no solamente porque Alberto fue quien me invitó y lo que agradezco profundamente, sino porque es una tradición de larga data que los presidentes o presidentas chilenos, el primer lugar que visitan es Argentina. Tenemos una enorme frontera compartida, pero además por temas de trayectoria personal, siento, como lo he dicho en medios de comunicación, una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me creí en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Y me parece tremendamente importante que ese espíritu de cooperación podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Además porque me interesa decir de manera muy clara y fuerte que Chile parte desde América Latina y que, si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, ya sea hacia el norte o hacia el Pacífico, con relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación y internacionalismo. Hemos tenido hoy día una mañana de reuniones que van a seguir sucediéndose en los niveles que le he señalado y creo que la diversidad de quienes nos acompañan hoy día en nuestra comitiva es una muestra de que nuestro país es capaz de sobreponer legítimas diferencias cuando hay intereses comunes compartidos. Y eso creo que es tremendamente importante y es algo que tenemos que profundizar, porque muchas veces las diferencias nos hacen pensar de que estamos frente a un abismo. Y yo creo que cuando logramos encontrar cosas en común, tenemos que centrarnos en ellas más que las cosas que nos separan.
Según la alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es necesario llevar a cabo una investigación independiente de lo ocurrido en la ciudad ucraniana de Bucha, situada en la región de Kiev. Es vital que se hagan todos los esfuerzos para garantizar investigaciones independientes y efectivas sobre lo ocurrido en Bucha para asegurar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y el remedio para las víctimas y sus familias, dijo en un comentario publicado en el sitio web de la Oficina para los Derechos Humanos. En ese contexto, Bachelet llamó a exhumar e identificar todos los cadáveres para establecer las causas exactas de su muerte. Enfatizó que la información sobre las matanzas de civiles en Bucha y otros lugares plantea cuestiones preocupantes de posibles crímenes de guerra, violaciones graves del derecho internacional humanitario y el ámbito de los derechos humanos. El economista y candidato por el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, ganó las elecciones de Costa Rica. Chávez le tendió una mano a su contrincante, el exmandatario José María Figueres, al que atacó duramente en la campaña, al punto que el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de la Paz en 1987, llegara a comparar la contienda con una pelea de gallos. Esta misma noche guardemos las banderas partidarias que fácilmente nos confrontan. Les pido que nos unamos todos bajo el azul, blanco y rojo de la bandera tricolor, expresó Chávez. A su vez recalcó, los males de la democracia solo se corrigen con más democracia. Nunca aceptaremos, ni aceptarán ustedes, la imposición de quien está gobernando, incluyéndome a mí.
Mi reconocimiento a don José María Figueres Olsen y a todas las personas que votaron por él. Lo felicito por su hidalguía y le pido, le ruego humildemente a don José María y a su partido que trabajemos juntos para hacer posible lo que don José María, para hacer posible, y lo digo, se lo ruego humildemente, trabajemos juntos para hacer posible lo que el mismo don José María llamó el milagro costarricense. Costa Rica, lo mejor está por venir. Entiendo el mandato que he recibido hoy como una obligación para ejercer mi liderazgo con honradez.
Bueno, Costa Rica tiene presidente, es Rodrigo Chávez, que ha sido electo para el periodo 2022-2026 con el 95% de los votos escrutados. El expresidente José María Figueres ha reconocido su derrota. Costa Rica ha votado y el pueblo ha hablado. Nosotros, como demócratas que somos, siempre seremos respetuosos de esta decisión. Felicito a Rodrigo Chávez y le deseo lo mejor, dijo Figueres a sus seguidores tras conocer la tendencia irreversible. Ante esta crisis es el momento de cerrar filas como familias costarricenses, dejar atrás el mensaje de antagonismo, odio y división y avanzar entre todos y todas todas, poniendo de lado las diferencias y buscando los puntos de consenso. Les pido, les ruego humildemente a don José María y a su partido que trabajemos juntos para hacer posible lo que don José María llamó el milagro costarricense, afirmó Chávez en su discurso, según informaron medios locales. Vamos a analizar lo que significa este resultado para Costa Rica. Allí está el analista Daniel Lara. Daniel, ¿cómo analiza el resultado del balotaje? ¿Estamos ante un cambio radical en la política costarricense?
Buenas tardes, Fabián. En términos duros, la suerte se decidió en la primera ronda, el 6 de febrero, con la composición de la Asamblea Legislativa. Y que para la segunda ronda, pues lo que quedaba pendiente de definir era el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y vicepresidentes, y la conformación de los distintos ministerios que están bajo la égida del Poder Ejecutivo y algunas instituciones que conforman también el aparato del Poder Ejecutivo. No creo que sea un cambio radical por cuanto, como les digo, la composición de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a las elecciones del 6 de febrero, las distintas fuerzas políticas que en este caso, en esta ocasión, fueron en un número excesivo de más de 20 y pico de partidos, la composición de la Asamblea quedó zanjada con una mayoría de 19 diputados para el Partido Liberación Nacional, el partido de José María Figueres, que ayer perdió en segunda ronda, seguido por el Partido Unidad Social Cristiana, que es el partido que tenía como candidata a la señora Linette Saborío, seguido por partidos emergentes, incluyendo el partido del señor Chávez, el que fue electo ayer como presidente, y el Partido Liberal Independiente del señor Defensa, que es el partido de corte religioso pentecostal de Fabricio Alvarado, y el partido de la izquierda costarricense, el Partido Frente Amplio, que ya ha llevado en otras ocasiones diputados a la Asamblea. En términos duros, el carácter de la Asamblea Legislativa es un carácter que continuará con la implementación del modelo neoliberal. Justo en esta administración que termina, la administración del señor Carlos Alvarado por el Partido Acción Ciudadana, que en esta ocasión no logró colocar un solo diputado en la Asamblea Legislativa, y los votos alcanzados para su candidato a la presidencia fueron prácticamente nulos, una bajísima votación. Es un partido que corre la suerte de desaparecer. Todos los partidos, a excepción del Frente Amplio, que es el partido de izquierda, de corte, de centro-izquierda, de tinte más socialdemócrata, todos los partidos se decantan por el modelo neoliberal. Entonces, tanto ayer en el balotaje, el Partido Liberación Nacional, encabezado por José María Figueres, y el Partido Socialdemócrata de don Rodrigo Chávez, que es un partido nuevo que nació prácticamente para estas elecciones, no tiene experiencia previa de haber colocado diputados en la Asamblea Legislativa ni en las municipalidades. Es casi un partido que se creó ad hoc en estas elecciones. Los dos, por lo que se conoció de sus propuestas, son propuestas que son tendientes a consolidar el proceso y el proyecto neoliberal que se viene desarrollando en nuestro país hace justo 40 años, es exactamente en el año 82, en las elecciones del año 82, que se eligió a don Luis Alberto Monge como presidente por el Partido de Liberación Nacional, se empezaron a dar las primeras transformaciones sustanciales y radicales de lo que se conoció como el Estado Social de Derecho, es decir, quitar una serie de atribuciones de regulación de la economía por parte del Estado, y la consiguiente transferencia de competencias hacia el sector privado. Y en este caso, en estas elecciones, 40 años recorridos de destrucción sistemática por cada una de las administraciones de los distintos partidos que hemos tenido suerte de tener, lo que han hecho es, como insisto, demoler la construcción de un estado de bienestar que estaba pautado por un estado de derecho. Lastimosamente, no hubo oportunidad por parte de la ciudadanía y de los electores de tener un conocimiento profundo y claro de las propuestas, porque la calidad de los debates fue realmente penoso, ver a los candidatos enmarañados en discusiones de acusaciones ad hominem, de insultos y bajezas referentes a las trayectorias de su vida personal. Entonces, bueno, los resultados están a la mano. Tenemos, yo diría que el partido más fuerte ha sido el partido de los abstencionistas, que ayer alcanzó la suma histórica del 43% de abstención. Eso debería preocupar mucho a la clase política de este país, puesto que su legitimidad queda un poco puesta en duda. No es poco decir que el 52% que obtuvo el señor Chávez ayer, si acaso alcanzará en términos reales un 27, 26% de voto del padrón general. Claro. Igualmente, ha corrido el José María Figueres, porque la diferencia entre ambos el día de ayer son, en términos generales, un 6% de diferencia, lo que representa alrededor de 110.000, 115.000 votos de diferencia.
Ahora, Lara, ¿cuál es el perfil del nuevo presidente Rodrigo Chávez? ¿Cómo se lo puede definir de alguna manera, si es que se puede?
Mire, Rodrigo Chávez era desconocido en el ambiente político nacional hasta el 2020, cuando el presidente actual de turno, Carlos Alvarado, lo presentó como presidente, como el ministro de Hacienda. Él trabajó durante muchos años en el Banco Mundial, tenía muchos años de no residir en el país, salvo visitas ocasionales que pudo haber hecho de índole personal, pero todo su trabajo durante 30 años fue como funcionario, como burócrata internacional del Banco Mundial, y últimamente se desempeñaba, creo, en Indonesia. Es lo que se conoce en los términos modernos de la política como un outsider, o sea, es una persona que nunca se le había conocido una trayectoria política en ningún partido. Es un economista que estudió aquí en la Universidad de Costa Rica y luego en universidades en el extranjero. Sobre él pesan acusaciones que se vinieron a conocer en el transcurso de la campaña de índole de acoso sexual en como funcionario del Banco Mundial. Él se ha defendido ante los medios y ante las acusaciones que se le han hecho como inocente de esas acusaciones. Y en medio de esa trifulca que tuvo en el Banco Mundial, pues apareció aquí nombrado como ministro de Hacienda hacia finales del 2020. Y fue una gestión muy rápida de menos de un año, de aproximadamente 6 meses que estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda. Sí llamó la atención que cuando su nombre fue anunciado por el presidente Alvarado, las cámaras patronales y las diferentes instancias empresariales y políticos lo recibieron con bombos y platillos, hasta que este señor Chávez se atrevió a decir en declaraciones públicas, en una comparecencia a la Asamblea Legislativa, cosas que no fueron de agrado de los medios de comunicación y de las élites empresariales, como atreverse a decir que la evasión fiscal en este país rondaba entre los 3.800 y 5.000 millones de dólares, cosa que es cierta, tanto la evasión como la ilusión fiscal, y que las distintas direcciones del Ministerio de Hacienda, los responsables de esas direcciones del Ministerio de Hacienda, no cumplían a cabalidad con sus funciones, y él los retiró del cargo. Y se ganó inmediatamente la animadversión de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales, hasta que dejó el cargo, ya sea porque renunciara o lo renunció, como decimos nosotros, el presidente Carlos Alvarado. Y la sorpresa, después de haber dejado el ministerio, fue la conformación de este nuevo partido y él como candidato a la presidencia. Se conoce poco alrededor de las personas que integran el partido, salvo una periodista de larga trayectoria en los medios nacionales, la señora Pilar Cisneros, que ha sido como la cara más visible y ahora es diputada electa a la nueva Asamblea Legislativa, pero sus propuestas no se distancian en gran medida de la aplicación del modelo neoliberal, como acotaba anteriormente. Sin embargo, ha insistido en que nuestra economía se encuentra sumamente afectada no solo por la evasión y la elusión fiscal por parte de los grandes capitales de este país, sino que existen monopolios, y eso es cierto, monopolios que controlan el precio de los medicamentos. Nosotros pagamos precios excesivos por el precio de los medicamentos si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, incluso algunos países de Europa, igual con los alimentos. Entonces, todas esas declaraciones pues le ganaron la animadversión de las élites empresariales y llamó poderosamente la atención a los sectores de la ciudadanía que se han visto precisamente afectados, que son los que tienen la capacidad de consumo más disminuida, y fue el único candidato que con un verbo encendido y de manera directa se refirió a esta problemática. Desdichadamente, los ataques que recibió por su comportamiento en el Banco Mundial y su relación con sus subalternas no permitió que la prensa pudiera pues extender su propuesta o sus propuestas como presidente y como partido. En realidad, esta campaña ha sido una campaña muy sucia, una campaña de muy baja calidad. Desdichadamente, en cada nueva elección, cada 4 años, estamos viendo cómo se deteriora cada vez la calidad del debate político.
Sí.
Hasta 4 años, el eje que movió a los votantes giró alrededor de si usted era católico o protestante pentecostal.
¿Y cómo imagina que será su gobernabilidad en este caso, Lara? ¿Podrá ser posible gobernar? ¿Podrá ser posible gobernar a pesar de esa polarización que usted menciona?
Mire, aquí no le quedará más camino que para poder mover una agenda tenga que hacer negociaciones en la Asamblea Legislativa. Su fracción legislativa, la que logró su partido, está muy lejana de ser mayoritaria, que como le digo, la fracción que alcanzó mayor cantidad de diputados fue la del Partido Liberación Nacional, la de José Miguel, la de José María Figueres, con 19 diputados, y de ahí para abajo el Partido Unidad Social Cristiana, entiendo que tiene 11, y el señor Chávez creo que tiene alrededor de 8 diputados, el IFEINSA, que es un partido abiertamente de corte neoliberal, tiene 6, Fabricio Alvarado, del Partido Religioso Pentecostal, que en las anteriores elecciones se disputó el balotaje con Carlos Alvarado, tiene 6, y el Frente Amplio tiene 6, de un total de 7. Entonces es muy difícil que pueda pasar ningún proyecto si no es a través de la negociación con las otras fuerzas políticas que componen la Asamblea Legislativa. Lo que sí puede hacer es a nivel de decreto presidencial, puede derogar decretos que hayan que se hayan instaurado por presidencias anteriores, y puede también en algunas ramas puede tener, digamos, una capacidad de maniobra a través de los decretos, pero no puede gobernar únicamente por vía de decreto, es anticonstitucional en todo caso, ¿verdad?
Daniel Lara, le agradezco mucho su análisis para GPS Internacional.
Con mucho gusto, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, Costa Rica tiene nuevo presidente y luego de ganar las elecciones, el presidente electo va a tomar, según se dice, las riendas de un país equilibrado en lo fiscal, pero con grandes debes en pobreza y desigualdad. El economista y exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, va a asumir el 8 de mayo el poder, pocos días después de cumplirse un mes de su triunfo en el balotaje contra el expresidente José María Figueres. Deberá definir ahora su equipo de gobierno y comenzar a acercar posiciones con el resto de los partidos integrantes de esta Asamblea Legislativa, dado que varias de sus promesas de campaña implican la votación de este órgano. El próximo jefe de Estado va a recibir una nación con una reforma fiscal que ha impulsado el presidente Carlos Alvarado en el año 2018, que empieza a dar resultados, y una regla fiscal que puede afectar, por supuesto, el presupuesto público. Vamos a analizar lo que está pasando, lo que pasa en Costa Rica, recibiendo al doctor Gerardo Hernández, que es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, actual director de esta Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de ese país. Bienvenido, Gerardo. Bueno, lo primero, ¿qué país encuentra el nuevo presidente electo?
Muchas gracias, Fabián, y saludo para vos y tu audiencia. Un país fragmentado políticamente, ¿verdad? Con 6 fracciones legislativas, con ningún partido con mayoría. El que más tiene, que es el Partido Liberación Nacional, tiene 19 de 57, y el partido que en el gobierno, es decir, el partido del presidente electo Chávez, tiene apenas 10 escaños en la Asamblea Legislativa. Pero también fragmentado socialmente, con un país con grandes diferencias de oportunidades y desarrollo en términos regionales. Costa Rica es un país muy centralizado, administrativa, económica y demográficamente, ¿verdad? En el Valle Central, las provincias centrales o las ciudades centrales, pero con grandes diferencias de desarrollo, de desigualdad, de pobreza en las periferias, zonas fronterizas y costas. Un país que sí ha logrado cierto equilibrio fiscal, pero que no ha resuelto en definitiva el problema del déficit y necesita seguirse endeudando o cobrando impuestos con una carga tributaria que es muy regresiva, ¿verdad? Donde hay sectores de la economía que tienen grandes privilegios y beneficios fiscales, como es el caso de las zonas francas. Un país con una pobreza estancada y que con la pandemia creció, alrededor de un 20% de la población estaba en pobreza pobreza extrema antes de la pandemia, y eso llega ahora a un 26%, es decir, aproximadamente una cuarta parte de la población en situación de pobreza, una desigualdad creciente, ¿verdad? Corrupción que ha marcado mucho las últimas administraciones. Y un gran desgano con la política, ¿verdad? Con los partidos políticos, entre otras cosas se expresa en un abstencionismo creciente que nuevamente creció justamente en estas elecciones. Son algunos de los rasgos de este complejo panorama que enfrentará el nuevo gobierno.
¿Qué se puede conocer de las características del nuevo presidente? ¿Es realmente un anti-establishment y esa cualidad aparece claramente en sus características que llevaron a que la gente lo vote?
Relativamente, sí hay rasgos de ese tipo en términos de que tuvo un discurso populista de cuestionamiento a las élites, a la política tradicional, y en términos de que él es un relativo outsider, aunque fue ministro de la administración Alvarado, que está terminando por unos pocos meses, ministro de Hacienda, después de una larga carrera en el Banco Mundial como economista, fue director del Banco Mundial en Indonesia, y de ahí justamente por los cuestionamientos, por el acoso sexual a compañeras de trabajo, pues él sale del Banco Mundial y viene a Costa Rica, asume la dirección del Ministerio de Hacienda. Pero digamos que su propuesta en términos de un cierto dejo autoritario, además de asentado en un discurso machista también que resultaba ofensivo frente a la dignidad de las mujeres y frente a las luchas por los derechos de las mujeres, quitándole, digamos, peso a este tema de del acoso, y cuestionamientos fuertes a la prensa, a la cual catalogó como prensa canalla, el poder judicial, al cual acusa de estar favoreciendo privilegios. En general, un discurso, digamos, como los típicos outsiders y populistas que buscan centrar la atención en una élite que pintan como corrupta y en un panorama que pintan como que todo está mal. Todo está mal y por lo tanto aquí se requiere una mano fuerte que ponga orden, que ordene, que efectivamente cambie. Hasta está hablando de que esto fue una revolución, ¿verdad? O que aquí lo que se ocupaba era un tsunami, ¿verdad? En ese sentido, si hay un discurso fuerte, anti-establishment, pero obviamente Costa Rica pues tiene un sistema, una estructura institucional fuerte, muy asentada, que además con un presidente con tan poco respaldo legislativo, pues es difícil que logre efectivamente generar esa o hacer realidad esa gran expectativa de cambio que ha prometido al electorado y que en buena medida le ayudó a capitalizar entre los sectores más inconformes con el estado de situación o con el estado de cosas que se ha venido dando en las últimas administraciones.
Esa situación de cierta idea de un candidato o de un político por fuera del sistema podría generar incertidumbre en el sistema político del país. ¿Estamos ante alguien que pueda generar incertidumbre desde el gobierno?
Sí, yo creo que es parte del clima que estamos viviendo hoy, un día después de la segunda ronda. Hay sectores con incertidumbre en el sentido, sobre todo, de la agenda de derechos humanos, cierto discurso contra la prensa, ¿verdad? Que tuvo el candidato en esta campaña, pero no creo que haya incertidumbre en términos económicos, ¿verdad? Porque básicamente, aunque él dice que está en contra de las élites económicas, también hay élites económicas que lo han amparado y que lo están sustentando financieramente en su campaña y electoralmente. Y hay un sentimiento fuerte de incertidumbre, sobre todo por esa naturalización que él hace, esa forma, digamos, de asumir las acusaciones de acoso sexual y la violencia contra las mujeres como eso no es importante, ¿verdad? En un país donde hemos venido avanzando y se ha venido tratando de reducir justamente la violencia contra las mujeres. Y tener un presidente para el cual eso es un asunto, digamos, menor, pues sí asusta y genera incertidumbre, sobre todo en términos de los derechos humanos de las mujeres y el avance o no hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria y más respetuosa también de la dignidad de las mujeres. Entonces, hay elementos que sí generan incertidumbre y habrá otros que tal vez han sido parte de los discursos de oposición, pero que creo que desde el punto de vista económico básicamente lo que plantea es una continuidad del modelo neoliberal y cuidado no, si más bien acentuarlo, ¿verdad? Porque sí tiene un discurso muy antiestatista en términos de la crítica a las instituciones como ineficientes, a los trabajadores y trabajadoras públicas como privilegiados, ¿verdad? A las personas pensionadas como privilegiadas, y eso pues genera también cierta incertidumbre en algunos sectores.
¿Cuánto puede impactar en el margen de maniobra de su gobierno la reactivación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Podrá el nuevo gobierno mejorar este acuerdo?
Él ha dicho que va a renegociar algunos de sus componentes, pero lo cierto es que ya hay algunos de esos componentes que están consolidados en lo que se refiere a legislación, ¿verdad? Entonces, y bueno, el acuerdo está fluyendo y los recursos han llegado al país en los tractos iniciales y la agenda legislativa ha avanzado en lo que se refiere al acuerdo con el fondo. Los dos hablaban de algún tipo de negociación que podría ser en términos no tanto de las metas, sino de los medios por los cuales se van a lograr ciertas metas de equilibrio fiscal en los próximos años. Pero yo creo que es probable, en todo caso, que se pudiera dar alguna renegociación en esa línea. Pero como te digo, ya eso es un proceso que ha avanzado bastante, de manera que no le veo, no es un elemento de incertidumbre o que pudiera decirse que haya un giro muy drástico que se pueda esperar.
Y en materia de política exterior, ¿hay propuestas de política exterior? ¿Cuál es la visión que tiene el nuevo presidente, por ejemplo, sobre la integración latinoamericana?
Eso es una incógnita, Fabián, porque, una de las particularidades de ese partido es que es un partido totalmente nuevo, un partido cascarón, muy centrado en la figura de Chávez, que no ha dado muestras claras de cuál es su equipo. Su programa de gobierno fue muy criticado porque presentó para la primera ronda un programa de muy pocas páginas, 20, 30 páginas. Para la segunda hicieron un refrescamiento, pero hay áreas de política sobre las cuales no se debatió y no quedó claro cuál va a ser la perspectiva, entre ellas el tema de la política exterior.
Excelente. Gracias por el análisis y, por supuesto, atentos, porque esto comienza y seguramente genere muchas repercusiones. Gerardo Hernández, desde Costa Rica, gracias por su análisis.
Gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, Amnistía Internacional ha presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que ofrece un panorama sobre el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, cubre 154 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en el año 2021. El informe tiene como titular que evidencia la ausencia de una recuperación justa posterior al estallido de la emergencia sanitaria, la explosión de nuevos conflictos y el recrudecimiento de los ya existentes. También habla de libertad de expresión y libertad de protestas y propone y hace referencia a la necesidad de acciones globales coordinadas junto al llamamiento a la movilización. Nos interesa conocer detalles de lo que tiene que ver con este informe y concretamente sobre el Uruguay. Vamos a recibir a la coordinadora Lucía Pérez aquí en Uruguay, de Amnistía Internacional. Lucía, bueno, ¿qué es lo más importante de este informe pensando en términos globales? Lo primero, ¿no? Hablamos de libertad de expresión, hablamos de criminalización de la protesta, pero también de las consecuencias de la pandemia. ¿Por dónde va esos principales titulares, Lucía?
Sí, bueno, en esta nueva entrega del informe de Amnistía Internacional, que documenta un estado de situación de los derechos humanos en el mundo, una de las primeras conclusiones tiene que ver con esto de cuál ha sido la respuesta de los estados frente a la pandemia, cómo se han posicionado, cuáles han sido las acciones para, bueno, revertir esta situación que tuvo un impacto, por supuesto, en todo el mundo. Y de alguna forma el saldo no es positivo, porque recrudeció, las acciones que se han tomado han recrudecido y han profundizado aún más las desigualdades que ya existían. De alguna forma, el ejemplo más emblemático de esto tiene que ver con el acceso a las vacunas, no solamente la producción, la compra, sino también la distribución injusta, desigual de las vacunas, marca un poco el tono y las tensiones en el orden geopolítico mundial, donde los estados más ricos han hecho una copia importante de las dosis, incluso a veces dos o tres veces más de las que precisaban para inmunizar a su población. Y por otro lado, estados más pobres o con menos capacidad de negociación, e incluso regiones enteras que quedan con proporciones de su población ínfimas, ¿no? Con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Entonces esto de alguna manera marca también las fallas del sistema de cooperación internacional para dar respuesta a una situación acuciante que exigía una respuesta integrada, una respuesta coordinada, solidaria, y de alguna forma esto no se dio. Por otro lado, también aparecen allí las empresas, las corporaciones, como otro actor relevante a considerar en este escenario de articulación de la respuesta a la pandemia. Estamos hablando aquí de los laboratorios, con todo lo que eso implica, no solamente los costos, sino que si uno piensa el esfuerzo impresionante en términos de avances científicos que generó lograr una vacuna contra el COVID-19, se realizó en tiempo récord para lo que son los desarrollos habituales de las vacunas y sin embargo las patentes de esta vacuna tan necesitada no se liberaron y esto tiene un impacto en términos, o lo que está por detrás de eso es la acumulación económica y bueno, cómo estos elementos, ¿no? El impacto que tiene la pandemia, la forma en la que los estados dieron respuesta, el rol que cumplen las empresas y las corporaciones en este sentido, bueno, dejan un panorama muy preocupante, porque además de la dimensión sanitaria también está el correlato en términos de lo que es la matriz de protección social, toda esa otra dimensión de la pandemia que tiene que ver con el acceso al trabajo, no solamente al tema de la salud, la vivienda, la alimentación. Esto va generando y profundizando situaciones que ya eran complicadas antes de la pandemia y que por lo tanto también generan condiciones propicias para el desarrollo de conflictos o de nuevos conflictos o de expresiones de descontento. Y de alguna forma también, cuando la gente se ve en esa situación de profundas injusticias, ha salido a la calle, ha salido a manifestarse, ha salido a protestar de manera pacífica y lamentablemente la respuesta de los estados ha sido la represión muchas veces y, como tú bien decías, la criminalización de la protesta. No tenemos que irnos muy lejos de Uruguay para darnos cuenta que eso ha sucedido, porque tenemos los ejemplos de Chile, Brasil, bueno, y otros, que de alguna manera también en una práctica común previa a la pandemia, pero que sin duda en este contexto se hacen más patentes.
También se hace referencia al tema de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, tareas que también tienen que ver con derechos humanos, pero con otro perfil. ¿Por dónde van esas problemáticas hoy?
Sí, eso si bien está documentado, tanto está en el capítulo de Uruguay, también es algo que se expresa o que es una modalidad que se puede ver en todo el informe, ¿no? En varios países. Hubo muchos esfuerzos de los estados por implantar durante la pandemia proyectos, leyes que tuvieran que ver normativas restrictivas a la libertad de expresión y el impacto que eso tiene en la libertad de protesta. O sea que esa ha sido un poco la tónica también a nivel mundial y ciertamente es preocupante porque está desafiando el esquema y la ingeniería, digamos, la estructura de prevención y de garantías de los derechos humanos a un punto en que es problemático para las sociedades democráticas, ¿no? Todo se va cercenando el espacio cívico, el espacio de intercambio y las condiciones en las que se puede dar el debate público se van complejizando. Entonces esto ha sido algo que aparece en varios de los reportes país del informe global de Amnistía Internacional. Y para el caso de Uruguay, trabajamos sobre varios temas, algunos que venimos documentando y monitoreando desde hace varios años, algunos que tienen que ver con las deudas persistentes y otros que se han ido incorporando también a la agenda, y específicamente en el caso de libertad de expresión y acceso a la información, allí Amnistía Uruguay plantea algunas preocupaciones que tienen que ver con algunos pedidos de acceso a la información que se realizaron durante 2021, Amnistía, así como otras organizaciones, y que bueno, que no han sido respondidos o en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos que establece la ley, o no han sido respondidos cabalmente o incompletos. Y esto nos preocupa porque primero la información, acceder a la información es un derecho, y además tiene que ver con la capacidad, ¿no? de dar respuesta, una respuesta transparente del Estado a lo que son la ejecución, la implementación de sus políticas públicas, de sus acciones, y además ese material es muy valioso, los datos que se puedan obtener son muy valiosos para pensar, en el caso de Amnistía, ¿no? Contribuir con la reflexión, con el debate público de temas importantes de la agenda pública de nuestro país, y que bueno, no contar con esos datos implica serios problemas para pensar la dimensión de esos asuntos, ¿no? De las diferentes temáticas, para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las mejores acciones, dónde hay que poner el énfasis. En ese sentido, ahí queremos plantear esa alerta a lo que está sucediendo y mejorar, ¿no? Mejorar el desempeño del país y de los diferentes organismos en facilitar la información.
También en referencia muy específica a la situación del sistema carcelario, ¿qué es lo que se menciona allí?
Bueno, este es uno de los temas históricos que viene mencionando Amnistía informe tras informe, y sin duda el sistema penitenciario en nuestro país se encuentra en una situación dramática. dramática porque aumenta año tras año la cantidad de personas privadas de libertad. Esto nos deja también en un lugar en la región y en el mundo muy complicado. Somos el país que tiene la mayor tasa de prisionización de América del Sur, 386 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Y esto es muy complejo para Uruguay, es muy complejo porque el sistema está dando claras señales de incapacidad de cumplir con su objetivo, de, obviamente por un lado sancionar a quien comete un delito y por otro lado también rehabilitar o reparar para que esa persona pueda, una vez cumplida su pena, reinsertarse en la sociedad, y esto no está sucediendo. Las condiciones en las que se encuentran privadas de libertad, las personas no facilitan una rehabilitación, hay problemas de hacinamiento, esto tiene impacto a nivel sanitario, por ejemplo, en las condiciones de salud, en la alimentación. 2021 fue el año en el que se registraron más muertes dentro del sistema penitenciario, no necesariamente muertes violentas, las muertes que más aumentaron fueron las muertes por causas naturales, pero de alguna manera son señales que van indicando que el sistema está muy, muy exigido y no está pudiendo dar respuesta. Por otro lado, aparecen así un aumento considerable de las mujeres privadas de libertad. Esto tiene una línea también directa con el tipo de delitos a las que están vinculadas o por los cuales las mujeres en su mayoría ingresan al sistema penitenciario, y esto también tiene, ¿no?, que son los delitos de estupefacientes vinculados al microtráfico y demás, y esto tiene un impacto también en las niñas que están a su cargo, muchas veces que están también dentro del sistema penitenciario, o en el caso de que no estén dentro del sistema penitenciario, niños, niñas y adolescentes que están a cargo de esas mujeres. Entonces allí hay una realidad muy compleja que requiere acciones urgentes, específicas, y que comprendan y ataquen el problema en su cabalidad, ¿no?, en toda su dimensión.
También en ese informe se hacen referencias a cómo afectó la salud mental, cómo se ha visto afectada la salud mental en tiempos de pandemia.
Sí, bueno, ha sido mencionada la salud mental como la otra pandemia, o la pandemia silenciosa. De alguna manera, este informe lo que pretende o mencionar el asunto de la salud mental es... digamos, no es poner nada nuevo sobre la mesa, porque Uruguay viene teniendo tasas importantes de suicidio, es un país que tiene estos indicadores en lugares críticos, también de los primeros, de las situaciones más críticas de la región, y esto es sin duda un asunto para atender. Claro, la pandemia lo expone de una manera cruel, no solamente en relación con los suicidios, ¿no?, sino en la salud mental como una dimensión importante de la vida de las personas, como los padecimientos de salud mental y las distintas formas que esto puede tener, y cómo es necesario pensar en la salud de una persona, en la salud de las personas, como algo integral, no solamente la salud física, sino que se previene, que se atiende, durante, que es un proceso, no solamente cuando hay un episodio crítico, sino que los padecimientos de salud mental pueden ser muy diversos, pueden tener distintos episodios y características, y que es importante pensarlos y abordarlos de una mirada, una perspectiva que integre el rol también de la comunidad en la atención de la salud mental. Entonces allí sí aparecen algunos indicadores extremos, como tiene que ver, como el que estábamos mencionando, la tasa de suicidios, que sin duda es muy importante para Uruguay, y nos habla de un asunto importante y que es preciso profundizar, ¿no?, sobre todo para que la atención pueda, la atención en salud mental, para que atender los padecimientos de salud mental pueda ser un derecho garantizado.
El informe da cuenta de un contexto, pero también se emiten recomendaciones.
Sí, exactamente. Bueno, para cada uno de los temas que aborda el informe, que tienen que ver con libertad de expresión y acceso a la información, situación del sistema penitenciario, desigualdad de género, salud mental, el informe presenta recomendaciones en los distintos puntos. Si tuviéramos que hacer como una síntesis de esas recomendaciones, podríamos decir que Uruguay tiene el desafío de, por supuesto, seguir avanzando en materia de derechos humanos y tomar y desarrollar políticas públicas en aquellos campos en los que aún tengan deudas pendientes, pero sobre todo tiene mucho que por lo que pelear para no retroceder, ¿no? Creo que ahí hay un desafío muy importante. Uruguay cuenta con normas, ahora lo último que hablamos, que referido a salud mental y a la ley de 2017 de salud mental, hay desafíos muy importantes en cuanto a la implementación de esa normativa. Lo mismo pasa en cuestiones vinculadas a la violencia de género, a los derechos sexuales y reproductivos, es decir, ahí tiene una batería de instrumentos que son muy interesantes, muy importantes, pero que representan retos a la hora de que eso se traduzca en un cambio en la vida de las personas, en realmente la ampliación de ese espacio de garantías, la ampliación, por lo tanto, la posibilidad de ejercer y gozar los derechos humanos. Entonces allí tiene retos importantes el país.
Lucía Pérez, gracias por tu análisis y por esta información para GPS.
Muchas gracias, un placer.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos centramos en las características de la teoría de la interdependencia propuesta por los autores Nye y Kohein a los efectos de entender los procesos de cooperación internacional contemporáneos, particularmente signados por los cambios estructurales del sistema internacional en los años 90. Años que, como vimos, se le dio mucho destaque a los asuntos llamados de baja política referidos al desarrollo humano y medio ambiente, en tiempos en los que la aparición de actores no estatales relevantes, como empresas transnacionales, ONGs, pautaron los cambiantes procesos de la globalización y, por tanto, el cambio en los temas de la agenda global en contraposición a los asuntos clásicos referidos a la seguridad nacional y el balance de poder entre Estados. En este sentido, La teoría de la interdependencia es elegida, en tanto que discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y como hemos visto, entre las unidades de análisis se destacan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, individuos, y asimismo, el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para el paradigma transnacional, por ejemplo, deja de tener una cualidad unitaria y racional. Y por lo tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional estaría caracterizada por su heterogeneidad e interdependencia, y piensan el sistema internacional de estos años en clave global. Hoy nos vamos a centrar de manera breve y sumaria en una perspectiva distinta a la perspectiva de la interdependencia compleja, que es el paradigma estructuralista, el cual suscribe una posición crítica del sistema económico mundial y estudia las implicaciones del sistema capitalista con foco en los temas del subdesarrollo y las desigualdades existentes entre los países centrales y el subglobal. En consecuencia, el capitalismo no es visto como un factor de cooperación e integración, sino como promotor de su desarrollo. Y dentro de este paradigma, uno de los autores de los aportes académicos más importantes desde América Latina en torno al estudio de los esquemas de dependencia ha sido la teoría de la dependencia, justamente. Y este enfoque analítico estudia los problemas estructurales de las economías de los países subdesarrollados y la relación de dependencia con respecto a los países desarrollados, en tanto una relación de centro-periferia. Y en este sentido, la situación de dependencia estaría determinada por el condicionamiento de la economía de cierto grupo de países a costa de la expansión y desarrollo de otros. Resulta elocuente hacer mención a la conceptualización que Teotonio dos Santos realiza sobre la dependencia. Y en este sentido, el autor advierte que es una situación condicionante en la cual las economías de un grupo de países son condicionadas por el desarrollo y la expansión de otras, en tanto que una relación de interdependencia entre dos o más economías se convierte en una relación de dependencia cuando algunos países pueden expandirse a través de un autoimpulso, mientras que otros, estando en una posición dependiente, pueden expandirse solo como un reflejo de la expansión de los países dominantes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional.